Estamos en una serie de mensajes acerca de mi tesoro y el reino del cielo. Hoy estamos hablando de la adoración y antes de comenzar quiero dar una bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet, por el Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos en este día. Como están viendo, es un día muy especial aquí en Sagemont en español, donde celebramos la juventud, celebramos ese gran logro que han llegado a esta meta de graduar de high school o del colegio y seguir en sus carreras. Es que si usted está graduando, también tiene un familiar, bendiciones a usted y su familia. También quiero hacer un anuncio en inglés a los que están aquí también. I want to announce that we have translation devices, so if you want to listen to the sermon in English, you're welcome to come go to the back and get a translation device and hear the message so you will be able to get 100% of what God has for you today. Okay, vamos a comenzar con una historia, así como la semana pasada, y esta historia es una historia de dos jóvenes que tuvieron mucho valor, pero aún teniendo ese valor, tuvieron que pagar el precio por todos los que no creyeron y no tuvieron fe. Muchas veces nosotros tenemos la fe necesaria, queremos salir adelante en nuestras familias, estamos quizá aún en un yugo un poco desigual porque nosotros queremos participar en lo que Dios tiene para nosotros, pero los demás en nuestra familia no están en la misma página con nosotros y estamos esperando que el Señor toque sus vidas para que puedan estar en la misma página. Quiero que busquen en Números 14, vamos a ver simplemente de esta historia. Es una historia larga que ojalá que puedan comenzar desde el número 13 para leerla, y 14 porque es una historia muy interesante. Se encuentra en la página 141 de sus Biblias. Y aquí esta historia es de Josué y Caleb, dos jovencitos. Cuando salieron los israelitas de Egipto y entraron al desierto, y en poco tiempo llegaron a la orilla de la tierra prometida que tenía Dios para ellos. Moisés los había sacado de esclavos en Egipto y que iban a entrar a esa tierra prometida, que era una tierra muy especial que Dios tenía escogida para ellos. Es increíble que si usted sabe un poco de la geografía, si usted sabe un poco de lo que es el Medio Oriente, es puro desierto. Hay mucho desierto, hay mucha arena, hay mucho lugar donde no es ni posible habitar en ese lugar. Me acuerdo que yo y mi esposa íbamos muy a una misión en África y tuvimos que llegar en Alemania, y luego de Alemania tomamos otro avión y íbamos a pasar por arriba del desierto. Y ese desierto Sahara, que íbamos y por horas en el avión nosotros mirábamos y se miraba completamente vacío, pura arena, millas y millas, kilómetros y kilómetros de pura arena. Y es uno que piensa, pues ¿cómo podían andar perdidos por 40 años? Si es tan fácil nomás ponerlo en el GPS y dan directamente. Bueno, ellos habían ido directamente a la tierra prometida, y antes de entrar a la tierra prometida mandó Moisés a 12 espías, representantes de todas las tribus de Israel. Iban a salir a espiar, iban a ver la tierra, a ver cómo estaba, qué era lo que Dios les estaba dando, dónde los iba a poner Dios. Y regresaron los 12, 10 de ellos, que aún llegando con todo el fruto, todos decían, realmente sí es una tierra de miel y de leche. El lugar está hermoso. Y a este día, si usted ve de un avión lo que es Israel, y ese lugarcito verde, precioso, en medio de un desierto, Dios se los prometió a los israelitas. Y entonces esos espías se fueron y buscaron y trajeron muchas representantes de lo que había en ese lugar, pero también se dieron cuenta que había gigantes en la tierra. Había ciudades que tenían mucha fortaleza, tenían ejércitos, tenían gente que ellos miraban que era imposible que ellos pudieran entrar y tomar posesión de esa tierra. En Números 14, cuando llegan los dos espías y dos jovencitos, Josué y Caleb, mire lo que dice en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón, su hermano, cayeron rostro a tierra ante toda la comunidad israelita porque iba a dar el reporte y recibir el reporte. Y luego el 6 dice, ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, acuérdense de ese nombre, Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella y nos va a dar una tierra donde abunden la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo. ¿Sabían ustedes que el miedo es lo que nos detiene muchas veces y no podemos salir adelante por el miedo? No podemos comenzar algo, una actividad nueva por el miedo. La Biblia nos dice que el miedo es la herramienta y la arma más fuerte que tiene el enemigo y nos tiene aterrorizados, nos tiene con miedo. Ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Mire con lo que dice un jovencito. Tendría que ser un jovencito que dice, ya son pan comido. Sí podemos, sí se puede. No tienen quien los proteja. Los otros días se habían dicho que eran ejércitos, fortalezas, que era imposible penetrar esas defensas que tenían esa gente porque eran gigantes aún. Dice, no tienen quien los proteja. Porque es lo que estaba diciendo Caleb y Josué, que Dios con ellos era más grande que los que están en el mundo. ¿Sabían ustedes que Dios en nosotros es más poderoso que cualquier cosa que venga en contra de nosotros? ¿Cuántos los creen? Gloria al Señor, porque eso es lo que tenemos que tener, fe. No tienen quien los proteja, porque el Señor está, ¿dónde? Está con nosotros. Así que no tengan miedo. Pero ya saben lo que pasa. Los 10 dijeron, estos jovencitos, ¿qué saben? Los jovencitos estos no tienen experiencia. Ellos nomás están viendo con sus ojos. No están viendo con su mente lo que nosotros estamos viendo. Y yo les digo que es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Y 10 dijeron, era imposible. Y el Señor dijo, no están listos para entrar en esta tierra. Y la historia va que por 40 años anduvieron por el desierto perdidos, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero todo ese tiempo el Señor los acompañó. Eso es lo importante, que aún en nuestra desobediencia, aún en nuestro temor, aún cuando no reconocemos el poder de Dios, Dios está con nosotros porque somos de Él. Y Él nos protege. Y así Él puso una nube sobre ellos para que no les diera el sol. En la noche era una lumbre que los alumbraba y los calentaba porque el desierto es profundamente caliente de día y muy frío de noche. Y el Señor estaba con ellos. Cuando tenían hambre, el Señor les daba de comer. Cuando tenían sed, les daba agua. Todo lo que necesitaban. Dice la historia bíblica que ni las sandalias que traían puestos, ni la ropa que traían puesta, se les deterioró y se les acabó. Por 40 años traían la misma ropa y la misma sandalias. Eso es imposible, pastor. ¿Cómo va a ponerse a creer eso? Es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. 40 años anduvieron perdidos, sin esperanza. La Biblia dice que tuvieron que morir toda esa generación incluyendo los 10 que no tuvieron fe. Y solo 2 viven de los espías. ¿Y quién eran? Josué y Caleb. Quiero que ahora vean conmigo en la página 213, Josué 14, 10 y 13, al 13. Aquí Josué y Caleb. Josué tuvo que dirigir el grupo de esa generación nueva, ya después de que habían muerto todos. Moisés también no le permitió a Dios que llevara esos israelitas. Él se quedó y murió con toda la generación que fue castigada. Desafortunadamente, él nunca pudo entrar en esa tierra prometida, pero dejó a Josué encargado. Y Josué ya eran más avanzado de edad. Él había tenido como 40 años, Josué, cuando comenzó a caminar entre el desierto. Era un jovencito de 40 años. Y 40 años después, él tenía 80 años. Caleb también. Vamos a ver lo que dice aquí en el Josué 14, el libro de Josué. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. ¿Cuánto tiempo anduvieron? 45 años, porque ahora están 45 años más avanzados. El Señor nos ha mantenido con vida, me ha mantenido con vida. Y mire lo que dice el 11, lo que tenía Caleb dentro de él. Y todavía mantengo la misma fuerza que tenía el día que Moisés me envió. Hoy es 85 años y Caleb dice que él todavía tiene las mismas fuerzas. Dame pues, mire lo que le pide. Dice que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Caleb? Que él tenía una actitud joven. Él tenía un pensamiento joven. Quizás los 45 años lo marcaban y ya pintaba unas canitas y ya parecía, pero para él, en su mente, dentro de él, todavía era joven. ¿Cuántos de nosotros miramos en el espejo y decimos, ¿quién es ese viejito que está ahí? ¿Qué pasó? Porque nosotros nos sentimos como joven. A veces nos traiciona un poco el cuerpo cuando queremos y no podemos, por eso nos cansamos. Pero aquí Caleb decía, dame pues la región montañesa que el Señor me prometió en esa ocasión. Todavía venía Caleb con la promesa. Cuando él era joven, mira lo que le pidió al Señor. Desde ese día, tú bien sabes que a los anakitas, que vienen siendo los nefelines, los gigantes, habitaban ahí. Caleb quería el lugar donde estaban los gigantes. Él quería mostrar el poder de Dios. Él quería ir a conquistar esa tierra porque todos tuvieron miedo. Pero Caleb, dentro de él, tenía las mismas fuerzas y energías que tenía cuando era joven. Las ciudades son enormes, fortalecidas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él me ha prometido. Él todavía estaba agarrado de esas promesas. Él tuvo que sufrir con los incrédulos que no creyeron y Dios lo mantuvo con fuerza y con energía y con un corazón joven. ¿Quién quiere tener un corazón joven así? ¿Quién quiere tener esa misma actitud? Para que sabiendo que Dios le puede ayudar. Era un lugar de mucha montaña. ¿Se imaginan un hombre de 85 años? No me dé el lugarcito plano donde es fácil caminar. No, deme las montañas. No me den un lugar donde las personas son débiles. Deme los gigantes. Deme ese lugar, dice el 13. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. ¿Quién tiene esa actitud de joven todavía? Quiero darle un consejo a los que están joven, de veras están joven, ¿okay? Porque quiero hablar a los que están jóvenes y los que se sienten jóvenes. Y ahorita voy, ahorita regreso a lo que se sienten jóvenes. Ahorita voy a hablar con ustedes, jóvenes, los que estaban aquí enfrente y los que están aquí oyendo, los que están por el internet viendo. Quiero darles un consejo para ustedes como jóvenes. Se encuentra en Eclesiastés, en la página 630, Eclesiastés 12:1. Esto fue escrito por el hombre más sabio, más poderoso y más rico de todo el mundo. En la historia del mundo no ha habido otro, ni el hombre que tiene Amazon, ni el hombre que tiene Bill Gates, ni el dinero que tienen ellos, se compara a lo que tenía Salomón, el hombre más rico del mundo. Y han hecho cifras del oro que tenía, del tesoro que tenía, los tributos que le daban todas las naciones que había conquistado, todo eso, y él era el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero mire, él le dice, después de haber él visto, experimentado, hizo muchas tonteras, cayó, se levantó, cayó de nuevo, todo lo probó. Dice que nada estaba, que no estaba a mi alcance. Yo lo podía hacer todo. Pero mire lo que después de una larga vida, de tener esos bajos y bajos y altos y altos y bajos y bajos, dice al joven, le dice, acuérdate de tu Creador Dios en los días de tu juventud. ¿Por qué cree que dice eso? El joven está comenzando su vida. Y ellos dicen, yo merezco equivocarme todo lo que se han equivocado ustedes. Yo merezco que me pase todo lo que les ha pasado a ustedes como adultos, y nosotros como adultos, como padres, decimos, no, no quieres entrar en las equivocaciones que yo hice. No quieres tú experimentar esos fracasos, esos dolores, esas cosas que nos han pasado a nosotros, que nosotros queremos mejor para ti. Pero muchos jóvenes dicen, no, yo quiero igual. Yo quiero disfrutar de mi juventud. Yo quiero experimentar con todas esas cosas. Y el Señor le dice, no, entrega tu vida, joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. ¿Quién puede afirmar que van a venir días malos? Claro que van a venir días malos. Y que vengan los años en que digan, no encuentro en ellas placer alguno. Nosotros podemos regresar atrás y podemos decirle con mucha certeza a nuestros jóvenes, no hagan eso. Yo lo probé, yo lo traté y no tengo nada bueno que decirte de ello. No lo hagas, no caigas en eso. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:12, en la página 1115. Dice aquí Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie por tu juventud, porque eres joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y tu pureza. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tomara ese consejo y que no cayera como el mundo cae. El hombre sabio de Salomón también nos dio una promesa muy importante en la página 592. Quiero que esto, joven, sea tu lema de tu vida. Quiero que tú anotes este pasaje en la Biblia. Padres, anótenlo para que se lo den a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Porque este es el consejo que Dios tiene para ellos. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, estamos hablando de las escrituras, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos prosperen? Ay, no, yo no quiero que tengan más que yo. No, claro que no. Queremos que ellos salgan adelante y que ellos prosperen y que todo lo que ellos pongan su mente, su corazón, su mano, que prospere. Es lo que queremos para ellos. Eso le traerán la prosperidad. Que nunca te abandonen el amor a la verdad. Llevarlos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Dios te quiere bendecir. Mire aquí el 5 y el 6, que es lo, yo creo que es lo más importante aquí de esta sugerencia o esta sabiduría. Dice el 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos les gustaría regresar a su juventud y cuando agarraron un camino que hubieran sabido que Dios tenía otro camino para ustedes? Queremos que nuestros jóvenes vean ese camino que el Señor tiene para ellos, no lo que ellos mismos piensan. Que no dependan en su propia inteligencia, pero pongan su fe y confianza en Dios. Ahora lo que vinieron. El consejo para los que se sienten joven. Yo me siento joven. Yo ando y mi esposa, ¿qué estás haciendo? No te subas a esa escalera. Espera, ahí vienen tus hijos a ayudarte. Ten cuidado. Y yo terco. Ay, 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 ay. ¿Dónde está el VIX? Pero ella sabe mejor y a veces yo siento que yo puedo. Yo me siento joven. Cuando ando aquí, no es hasta que me veo en el espejo que digo, ay, 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 ¿qué estabas pensando? Los dolores. Como dicen los mexicanos, la bola de años que tienes. Mira lo que dice en Isaías 40, versículo 29 al 31, en la página 675. Qué importante este pasaje. Mira lo que dice en el 29, dice, Él fortalece al cansado y acreciente las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es la fuerza que da el Señor. ¿Cuántos quieren tener esa fuerza en el Señor? Aún, queridos hermanos y hermanas, cuando Dios ha mandado pruebas a nuestras vidas, y hemos caído, nos hemos tropezado, hemos tratado de hacer algo y no nos salió bien, porque el enemigo está ahí siempre para causar problemas en nuestras vidas. Y él quiere mostrarnos que debemos de tenerle temor a las cosas nuevas, temor al trabajo, temor a salir adelante. Pero Dios nos quiere dar esas fuerzas. Usa un personaje muy importante en la Biblia. Jonathan lo mencionó. Él se llamaba Job. Y Job nos muestra cómo Dios permite que el enemigo, que el Satanás, venga y toque todos los bienes que él tiene. Cuando Satanás viene y Dios orgullosamente le dice, ¿no has visto a Job, mi hijo? Es perfecto, su fe es perfecta. Él hace lo bueno, él hace ofrendas por sus hijos. Y dice Satanás, pues claro que sí, pues lo tienes protegido. Le has puesto una protección sobre él y todo lo que él tiene. Baja esa protección y vas a ver cómo te va a maldecir. Y Dios tristemente le da permiso de que le quite. Dios estaba haciendo algo para nosotros en ese día. Y podemos aprender de lo que él nos está diciendo. En Job 42 y al final, después de que las pruebas llegaron, la enfermedad, después de que los amigos lo abandonaron, después de que todo lo que él tenía se había perdido, el enemigo había querido quitarle todo lo que él tenía, pero él mantuvo su fe. Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Por esa fe, mire la recompensa en el 10, Job 42, 10, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar más de nuevo y le dio dos veces más lo que antes tenía. Si era el hombre más rico del mundo en ese tiempo, en ese lugar, era un hombre muy rico, muy próspero, tenía muchas cosas. Dice el 11, todos sus hermanos y hermanas y todos los que habían conocido fueron a su casa de Job y celebraron con él un banquete y lo animaron y lo consolaron. y por todo lo que había pasado en su vida. Y cada uno le dio monedas de plata y anillos de oro. Pero miren lo que Dios hace por Job. Dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tanto que no nos podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Creemos: yo ya estoy anciano, yo ya estoy viejo, yo ya viví una vida entera. No, hermanos, no. Hasta que Dios, que tiene la última palabra, y diga: ya terminé contigo, ahora sí ven a tu recompensa en el cielo. Mientras que estás aquí con vida, como Caleb a los 85 años comenzó su vida y él quería ir a pelear contra los gigantes. ¿Cuántos quieren ir a pelear contra los gigantes en su vida? Recuerden lo que dice en Josué 14:11. Dice: y todavía mantengo las mismas fuerzas que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía antes. Dios nos quiere dar esa energía. Él quiere que terminemos bien. Él quiere que terminemos fuertes. Él quiere prosperarnos aún de todas las equivocaciones que hemos hecho en el pasado, todos los fracasos, las bancarrotas, todo lo que hemos, decisiones malas que hemos tomado. Pero Dios, que tiene la última palabra, quiere bendecirnos para que podamos ser una bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La Biblia dice que un buen hombre de Dios deja una herencia financiera y espiritual a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y dice también en mismo Proverbios que las bendiciones de Dios no vienen con malos problemas. Muchas veces parece que tienen bendición estas personas. Vemos esas casotas, unos palacios, unos castillos donde viven uno o dos quizás solitos y no en diferentes cuartos, porque no viven ni siquiera en la misma habitación, esposo y esposa, que no se han visto por mucho tiempo, perdidos en esa riqueza y no están felices. Es mejor estar feliz con su esposa y su esposo, aunque tenga que vivir en la esquinita de su casa, pero feliz, tranquilo, en paz, porque es lo que Dios tiene para ellos. Dios quiere prosperarnos para que podamos decir lo que dice la Biblia es cierto. El pastor no nomás está predicando, está diciendo lo que él sabe porque lo ha experimentado. Él y los que han conocido la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios, porque Dios quiere prosperar a sus hijos, a su gente, para que seamos una bendición a las naciones. Tenemos el gran privilegio que esta iglesia, 30% de las entradas a esta iglesia, 30% de lo que está aquí en esto se lo van a llevar para contarlo y ponerlo con el presupuesto, y 30% de lo que está aquí se va a usar para las misiones, para alcanzar personas aquí en Houston y alrededor del mundo con el evangelio, porque nosotros queremos ser parte de la bendición de llevar y hacer discípulos de las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestro lema. Queremos ser prueba viva de un Dios que ama a un mundo que nos está observando. Es lo que nosotros queremos hacer con esta ofrenda. El tercer punto de hoy es de que ¿qué es lo que Dios quiere más que mi tesoro? Porque a lo que parece, pastor, usted nomás quiere el tesoro. Usted nomás está pidiendo dinero aquí. Quiere que la gente venga y traiga su ofrenda, sus diezmos, para que puedan comprar otras cosas aquí en la iglesia. Si ya hay muchas cosas aquí en la iglesia, ¿para qué quieren más? ¿Por qué el Señor no más quiere mi tesoro? A cada rato pidiendo y pidiendo dinero. Hay algo que Dios quiere más que tu tesoro. Mire conmigo en Mateo 6, lo acabamos de ver en la página 898 en el video. Dice: no acumulen para ustedes mismos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones pueden entrar a robar, porque donde tu tesoro esté, ahí también está tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere tu corazón. Porque nadie puede servir a dos señores. Menosprecia a uno, amará al otro. Nadie puede servir a Dios y la riqueza. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros, muchas gentes han hecho nuestro tesoro, nuestro Dios? O el gobierno es nuestro Dios. Yo estoy esperando nomás los 65. Que Dios me preste vida hasta los 65. Que Dios me dé fuerzas hasta el 65. Porque cuando yo cumpla los 65, el gobierno me va a cuidar de aquí en adelante. Y el gobierno me va a dar un cheque cada mes. Y yo me voy a ir para al campo, me voy a ir a México, me voy a ir a otro lugar. Y voy a regresar nomás una vez al mes. ¿Saben para qué? Por mi cheque. Porque mi Dios, los Estados Unidos de América, mi Dios, el sistema de seguro social. Hermanos, tengan cuidado, que no vamos a hacer nuestro, el gobierno, ni eso, nuestro Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Él quiere que nosotros demos a Él el crédito por todo lo que tenemos. Y qué bueno que han ustedes depositado eso en el gobierno, en el seguro social. Qué bueno, porque va a ser parte de su jubilación. Va a ser parte de lo que Dios tiene para ustedes. Pero solo va a ser una parte, y ojalá que sea una parte muy pequeña de lo que Dios quiere para ustedes. Porque Él quiere seguir prosperándote aún después de los 65, a los 67, a los 70, a los 75, a los 80. Hay personas que han comenzado su vida a los 65 años. Hasta los 65 trabajé por esta compañía. Ahora tengo mi jubilación, ya tengo mi pensión. Y ahora puedo empezar a servir al Señor. Y he llevado muchos a misiones que han descubierto que la mejor parte de su vida comenzó después de los 65. Y han ido conmigo a muchas partes del mundo, inclusive el hombre que les dije que tenía los árboles, que cada rato le daban dinero por esos árboles que él tenía, y los árboles nunca se acababan. Y él llegó a los 65 años en su jubilación, en su pensión, y él comenzó a ir a misiones y se enamoró de las misiones y de los mexicanos, y él quería dar todo lo que él tenía para que el evangelio saliera a México y otras partes de Latinoamérica por ese amor que el Señor le había dado. Dice: yo no comencé a vivir hasta los 65 años. Hermanos, los 65 años no es para terminar, es para comenzar. Jovencitos, les estoy diciendo que inviertan. Inviertan ahorita que están jovencitos. No dependan, porque quizá el seguro social no esté. Va a haber más ancianos arriba de 65 años en los próximos 10, 15 años que yo no puedo imaginarme cómo va a haber dinero para tantos en el seguro social. No dependan de eso, dependan de Dios y empiecen su propio sistema de ahorro para poder tener más de lo que necesitan para que Dios los pueda usar para su gloria. Vamos a terminar aquí con el Romanos 12. En la página 1062, algo muy importante que está aquí. Después de esto vamos a tener un canto de invitación. Vamos a ponernos de pie para terminar. Estamos hablando de la adoración. Estamos hablando de ofrendas. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Quiere mi dinero? ¿Cuánto dinero? ¿10%, 20%, 90%? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que me va a pedir cuentas por 100% de lo que Él me ha dado? Va a pedir cuentas. Pero mira realmente lo que Dios quiere como forma de adoración. Romanos 12, 1, nomás ese versículo. Dice: por lo tanto, hermanos cristianos, creyentes, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. Dios quiere nuestra adoración espiritual. ¿Y qué es lo que quiere que ofrezcamos como nuestra ofrenda? Ofrezcan su cuerpo. Díganlo conmigo: su cuerpo. Dios te quiere a ti, no quiere tu dinero, no quiere tu oro ni tu plata. Dios quiere tu vida. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Él no quiere tu cuerpo No, pastor, yo ando disfrutando mucho de la vida, ando dando ganas al mundo y todo esto, quiero disfrutarle, pero un día, pastor, yo voy a llegar a su iglesita y yo voy a entregarle al Señor ya mi vida cuando he disfrutado de toda la mía. Dios quiere a su alma, quiere su cuerpo, y este hombre le ofrece a Dios una bolsa de huesos secos. Qué triste que va a vivir una vida de trompiezo, va a vivir una vida sin bendición, va a vivir una vida. Él quiere nuestro sacrificio vivo y fuerte. Él quiere nuestra juventud, nuestro vigor, nuestras fuerzas. Él quiere bendecirte para que seas una bendición. Ofrécele como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es nuestra adoración espiritual. Te voy a preguntar, ¿le has ofrecido al Señor tu vida? ¿Le has ofrecido al Señor tu alma? Lo más valioso que tú tienes no es tu cuenta de bancos, no es tu oro que tienes escondido por ahí, no son los bienes ni los terrenos que tú tienes. Lo más importante y de más valor es tu cuerpo y tu alma. Y Dios dice, entrégale esa alma. Pídele al Señor que Él entre en tu vida y que Él empiece a ponerte en un camino derechito, recto, que Dios quiere ponerte en ese camino. Joven, si tú no has entregado tu vida al Señor, pasa aquí al frente y entrégale tu vida. Pídele al Señor perdón porque tú has querido hacerlo en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría. Y el Señor dice, no dependas de tu propia sabiduría, depende en Él, confía en Dios. Muchos que vinieron a poner su ofrenda aquí están diciendo, yo quiero confiar en Dios. Aquí está mi tesoro, Señor, te voy a probar, te voy a poner a la prueba, Señor, y a ver qué es lo que tú vas a hacer con esa ofrenda que el pastor me hizo traer aquí y ponerla aquí. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? Yo les puedo asegurar que Dios va a multiplicar esta ofrenda. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿qué más vamos a hacer? Hemos invertido en ti, hemos dado todo. Hemos perdido y hemos dado nuestras vidas por ti, nuestro tesoro, nuestras familias, nuestro trabajo. Todo lo hemos dado por ti, Jesús. Y Jesús dice, nadie que ha dado ni terrenos, ni negocio, ni familia por mí, van a ver si no les recompenso 100 veces más. Es una promesa que Jesús nos da. Entonces yo lo voy a poner a Dios a la prueba. Señor, bendice a mi querida familia de fe. Bendícelo, Padre, porque yo quiero que ellos prosperen y que ellos salgan adelante y que nunca les falten sus casas, que siempre te pongan a ti, Señor, primero en tu vida, en la vida de ellos, Señor. Y que prosperen todo lo que ponga en su mano, su mente, su corazón. Y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Pero dale tu vida, es lo que Él quiere. Vamos a cantar un canto y los consejeros pasen al frente y reciban a las personas que vienen a pedir oración y hacer una decisión.